Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de Fórmula 1. El Gran Premio de Arabia Saudita ha llegado a su fin y es tiempo de recapitular todo lo que pasó en esas 50 vueltas en el circuito de Jeddah. Un circuito que anteriormente nos había regalado buenas actuaciones, nos había regalado carreras interesantes, momentos críticos. Este año, este 2024, no hubo mucho como tal, una carrera tranquila, un Red Bull, un RB20 que se va sin competencia alguna. Max Verstappen sigue siendo amo, dueño y señor de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez hace lo propio, consigue la segunda posición. Un desempeño que creo que supera a lo que vimos de Checo en el Gran Premio de Bahrein. Y Charles Leclerc con ese Ferrari que creo que termina por cerrar dudas de que es el segundo auto que está por detrás de los Red Bull, consigue la tercera posición. Noticias también sobre la salud de Carlos Sainz. Desafortunadamente, Carlos no pudo participar este fin de semana, dado a una apendicitis que lo hace apartarse de la pista este fin de semana. Ya estaremos platicando más a fondo cómo se dio todo esto en Ferrari todo el fin de semana. Pero bueno, Red Bull Racing, como empezamos, sigue siendo el auto absolutamente a vencer. Max Verstappen consigue la pole position, hace absolutamente todo de maravilla durante las 50 vueltas del Gran Premio de Arabia Saudita. No tiene rival en ningún momento, tanto él como Sergio Pérez, ¿no? Hay que ser honestos, los dos Red Bull han sido completamente superiores en todos los sentidos al resto de la parrilla. Los dos se van con una diferencia abismal contra sus competidores, contra sus compañeros de profesión que están detrás de ellos. El RB20 simplemente es el auto a vencer. Ya es algo que repetimos en algunas par de ocasiones en este podcast, pero pues se tiene que repetir, se tiene que platicar de esto pues todas las semanas, porque últimamente Red Bull Racing sigue haciendo las cosas de manera perfecta dentro de la pista, hay que especificarlo, porque también hay algunas cosas que siguen pasando por fuera, ¿no? Detrás de los garage, detrás de los vestidores, siguen teniendo problemas en Red Bull Racing. Cada vez se escuchan más voces, se escuchan más rumores, se escuchan algunas conclusiones que no llegan absolutamente a nada, pero sí escuchamos palabras de Horner, concisas palabras de Horner que creo que se necesitaban escuchar desde hace ya un par de semanas. Pero así es la situación en la que vive Red Bull en este momento, contrastando una con la otra. Dentro de la pista, repito, lo hacen de manera increíble. 1-2 para Red Bull Racing. Max Verstappen inicia la carrera y les digo, no se le vuelve a enfocar en cámara. Yo creo que hasta el final, ¿no? Por ahí, después del safety car, necesariamente tienes que poner al auto que va por frente, que en ese caso era Lando Norris. Pero rápidamente Max Verstappen recupera la posición y de ahí se le enfoca otra vez hasta el final del Gran Premio, porque así dominante sigue siendo la Fórmula 1 que estamos presenciando al día de hoy, ¿no? No ha cambiado mucho en cuestión de lo que miramos el año pasado en la Fórmula 1 2023. Red Bull Racing sigue siendo quien domina de principio a fin todos los fines de semana. Pinta para hacer una temporada de 24 fechas de un solo color. Esperemos no con un solo himno, pero sí con un solo equipo en la punta. Se le ve muy complicado a quien creo yo que es en definitiva el equipo número 2. Creo que si Carlos hubiera estado en la pista, se hubiera llevado más puntos, obviamente, sin demeritar el gran desempeño que tuvo quien lo reemplaza, que fue Oliver Berman. Pero definitivamente Red Bull, la historia continúa, el récord continuará. Max Verstappen romperá alguna otra, muchos más récords, porque simplemente seguirá incrementando su número de victorias. No se le ve por dónde le puedan competir al Red Bull. Sí, su aspecto cambió definitivamente, se ve muy diferente el RB20 al RB19 y a veces cuando son cambios tan marcados, cuando son atrevimientos tan visibles, a veces las cosas no suelen salir tan perfectas, pero refiriéndonos a Adrian Newey y esa capacidad que tiene de hacer autos increíbles, pues esta vez es igual que las demás. Simplemente el RB20 es imbatible hasta el momento. Así es la Fórmula 1 actual. Max Verstappen, repito, se va sin ningún problema de principio a fin. Y así son las cosas por el momento. En cuanto a Sergio Checo Pérez, creo que vimos un avance de lo que vimos en Bahrein a lo que vemos este fin de semana. Se mete en el top 3 de la calificación, que creo que es lo que debería estar pasando fin de semana tras fin de semana, dada la gran ventaja que se le ve a ese RB20. Es un auto increíblemente superior. Todos hicieron la tarea bien y lo estamos viendo en los tiempos, lo estamos viendo en los cronómetros. Ferrari avanzó, Mercedes avanzó, McLaren avanzó, enormemente avanzó McLaren, ¿no? A cómo inició 2023, a cómo está iniciando 2024. Haas, ¿qué me dicen de Haas? ¿No? Pensar que en las primeras dos carreras Haas estuviera tan cerca de los puntos, incluso lo consiguió. Los equipos lo están haciendo bien. Los equipos avanzaron de un año a otro. La cosa es que Red Bull también, y más que los demás. Eso es lo que tiene en problemas, ¿no? Definitivamente tiene en problemas el espectáculo en la Fórmula 1. Porque sigue siendo el mismo show de siempre. Sigue arrancando Max Verstappen en la pole position y no lo volvemos a ver hasta el final. No hay quien se le acerque. Por ejemplo, Sergio Pérez, al iniciar en el tercer lugar, al tener que hacer esa labor de rebasar a Charles Leclerc, pues ese es el tiempo que utiliza Max Verstappen para simplemente separarse. Separarse y ya para cuando Checo Pérez deja por detrás a Charles Leclerc de manera limpia, de manera virtuosa, si lo quieren ver así. Ya Max Verstappen hizo una ventaja lo suficientemente amplia para mantener el margen el resto del Gran Premio, porque no hay necesidad, ¿no? Checo Pérez, sí podría acercarse, pelear, pero así va Red Bull, ¿no? Ya está el 1-2, se le están separando cada vez más y más y más durante las 50 vueltas al Ferrari de Leclerc, incluso con esa penalización rigorista. Creo que es un poco rigorista, pero sí hay los elementos para penalizarlo. Lo que nos hace dudar, lo que nos hace enojarnos con que penalicen a Checo, con que sea ante los ojos de muchos de nosotros un tanto rigorista la decisión de la FIA, es que en otras circunstancias simplemente se hacen de la vista gorda, no se hacen pendejos, para decirle de alguna manera, porque es flagrante lo que hace Lando Norris, ¿no? Es los mismos británicos de la aplicación de F1 TV, estoy seguro que donde sea que lo hayas visto, quien estuviera narrando y tú mismo viste cómo Lando Norris se brinca la salida, ¿no? Después intenta por ahí frenar, compensar el hecho de que se brincó la salida, pero fue flagrante, fue obvio, fue notorio. No se pudo esconder ante la mirada de los espectadores, pero sí ante la mirada de los comisarios. Y es esa inconstancia, es esas decisiones, lo cual nos hace enojarnos cuando le dan una pequeña, que al final no le afecta a Sergio, ¿no? Tuvo tan buen ritmo de carrera, tuvo tan buen sábado, bueno, sábado carrera, tuvo tan buenas 50 vueltas Sergio Pérez, que termina por no afectarle. Ese RB20 lo está haciendo funcionar de manera óptima, Sergio Pérez, ¿no? Y la verdad es que es una bocanada de aire fresco para todos los que somos, que apoyamos a Sergio Pérez en cualquier grado que sea que lo estés apoyando. La verdad es que es bueno que veamos a Sergio que esté igualando los tiempos de Verstappen el día de carrera, porque esa es una de las características, es uno de las por lo que considero que este fin de semana es positivo y es mejor que el fin de semana pasado para Sergio Pérez, porque en ese aspecto es en el que iguala a Max Verstappen, si bien entiendo por qué no se le acerca más, porque también la carrera se ve condicionada por ese safety car tempranero. Así están las cosas en Red Bull, ¿no? Pero volviendo a lo de la penalización, la FIA nos tiene acostumbrados ya a estas inconsistencias malamente, ¿no? Lo volvemos a ver como un fin de semana más de sus tonterías, lo volvemos a ver más como un fin de semana de sus burradas, en donde, bueno, a ti sí, pero acá no, A Kevin Magnussen, la verdad, también se lo llevaron entre las patas. 20 segundos en castigos por penalizaciones se me hace también un poco exagerado. Hemos visto las mismas maniobras de otros pilotos que se consideran incidentes o que simplemente son 5 segundos, pero a Max Verstappen le cae mal a alguien de los que están arriba, porque la verdad que le hicieron, le penalizaron muy injustamente. Pero vemos, ¿no?, también esas penalizaciones como la de Magnussen. No solamente hay que poner de víctima a Sergio Pérez. Yo sé que Kevin Magnussen no es del agrado de todos, pero también 20 segundos y luego ves lo que tiene Lando Norris y te hace que te caiga más gordo Lando Norris. Yo sé que Lando Norris es un piloto con una afición muy grande, es un piloto que a mucha gente se le puede hacer muy simpático, pero este tipo de situaciones no ayuda a su imagen y simplemente le echa leña al fuego para toda la gente a la que le cae mal Lando Norris, ¿no? Un piloto mimado por el mundo de la Fórmula 1. Y eso solamente te crea enemigos, por más talentoso que sea el amigo este. Simplemente cae mal que sea tan flagrante el favoritismo que tiene un piloto. Y bien pudo haber sido un error honesto de la FIA, porque su explicación fue que no salió en las pantallas de ellos, en la telemetría de ellos, no se mostró el que haya brincado, ¿no? Eso fue la explicación que dieron ellos. Y vamos a darles el beneficio de la duda, no ayuda en la imagen del piloto para nada esto. Entonces, bueno, ahí dejaremos el tema este. Amargo, como siempre, las decisiones de la FIA. Y desgraciadamente es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Pero regresando a Red Bull, les decía, el ritmo de Sergio Pérez igualando algunos de los tiempos de Max Verstappen. Max Verstappen sí fue más rápido en general en algunas vueltas, pero Sergio Pérez estuvo muy, muy similar en sus tiempos. Comparado con Max, entonces eso son buenas noticias, eso nos da aliento, ¿no?, al entendimiento que tiene con el RB20. Pero pues yo soy una persona que tiene memoria, que me acuerdo que en 2023 iniciamos igual, incluso mejor, iniciamos con pole position, había ganado el gran premio, después el calendario que le favorece al inicio de la temporada. Entonces lo tomo con precaución estos resultados de Sergio Pérez. Yo lo que estoy interesado realmente este 2024 para ver de Sergio Pérez es esa mitad de temporada, ¿no? Quiero ver que Sergio Pérez llegue a la quinta, sexta, octava fecha sin problemas, sin caerse. Acordémonos que la temporada pasada, después de Mónaco, ¿no?, que fue ese accidente que tuvo en Mónaco que condiciona absolutamente todo su fin de semana, simplemente no pudo recuperarse por mucho tiempo durante la temporada, y eso es lo que yo espero ver, que este 2024 no se repita. Son buenos resultados, son positivos, hay que ver los números, son alentadores, pero hay que tomarlo con cuidado, porque Sergio Pérez, cuando el RB20 empieza a cambiar, cuando el RB19 empezó a cambiar, hubo problemas. Entonces, soy optimista en lo que veo, soy optimista en cómo se acerca a Max Verstappen, hablando de los ritmos de la carrera. En realidad, en el Gran Premio no se acercó mucho, pero también por cuestiones de estrategia, porque es innecesario también. Entiendo que Sergio Pérez no se haya acercado de más, tenía que preservar neumáticos para asegurar en cualquier momento de que Charles Leclerc hubiera decidido empujar y empujar y empujar, Sergio Pérez necesitaba mantener esa distancia de 5 segundos, por eso tampoco era muy inteligente Sergio Pérez adelantarse y adelantarse y empujar contra Max Verstappen. Tenía a un Charles Leclerc con quien, a quien cubrir en la parte trasera. En cuanto también al espectáculo de lo que fue el Gran Premio de Bahrein, creo que lo decía al principio, hemos visto carreras interesantes, hemos visto circunstancias interesantes, rebases muy buenos en otros grandes premios. Este Gran Premio creo yo que fue un poco más discreto, condicionado también por el safety car tempranero. En la vuelta 6 o 7, si mal no recuerdo, Lance Stroll se va contra el muro, provoca un safety car y hace que la mayoría de los equipos pues decidan poner el compuesto duro y rifársela el resto del Gran Premio con ese mismo, lo cual claramente va a hacer que el resto del espectáculo se condicione pues, de manera natural, ¿no? Porque tendrá que el piloto preservar ese neumático duro por muchas más vueltas de lo planeado. Entonces, al final no iba a haber tanto neumático para hacer grandes lanzamientos por una posición extra. No iba a haber tanta seguridad en el grip porque iba a ser un neumático mucho más débil cuando tienes usándolo 44 vueltas. Entonces, condicionado el Gran Premio desde un inicio, cuando vi que todos se lanzaron al safety car, más bien cuando se lanzaron al pit en el safety car, desde ese momento supe que el Gran Premio iba a ser un poco, aburridón. Ni modo, esa es la palabra, aburrido. Porque claramente, ¿no? Y lo digo en la parte de arriba. En la parte de arriba, los Leclerc, los Checo, los Verstappen. Obviamente iba a ser una carrera muy diferente para ellos que lo de media tabla, ¿no? Sabemos que en la media tabla siempre hay cierto caos, hay locura. Están mucho más pegados. Las diferencias son mucho más grandes a veces de quien está detrás del monoplaza de enfrente, debido a que unos entran, otros no, por los safety cars. Entonces eso se presta a un poco más de espectáculo, a veces las cámaras no le prestan tanta atención, pero en la parte de enfrente sabía desde que iba en la vuelta 6, todos se iban a ir con el neumático duro, se había comprometido el espectáculo, desgraciadamente, ¿no? Por esa parada tempranera, pero también es la naturaleza de la Fórmula 1 actual, ¿no? A veces es innecesario hacer dos o tres paradas, los compuestos que genera Pirelli, de cierta manera, tienen ese aspecto negativo, ¿no? Son demasiado buenos para lo que es la Fórmula 1 al día de hoy. No degradan lo suficiente para hacer un mayor espectáculo. Entonces, ni hablar, ¿no? Esa es la realidad de lo que fue el Gran Premio de Abu Dhabi para Red Bull Racing. Actualización sobre el chisme, sobre la novela que se maneja fuera de la pista. Lo que sabemos oficialmente, lo concreto, ya se ha comunicado en este podcast. Christian Horner ha sido absuelto de cualquier culpa. Y después de ahí sale el papá de Max Verstappen, sale a decir cuánta estupidez se le ocurre. Lo cual me lleva a pensar que es una situación que se ha dado muchas veces en muchos deportes, ¿no? A veces te sientes más de lo que realmente eres en el equipo. A veces juegas mal tus cartas, ¿no? Llegas a una posición de poder que te hace creer que tienes mucho más control de la situación de lo que realmente tienes, ¿no? Y creo que ese ha sido el error fundamental, que si dividimos el equipo en dos partes para hacer esta plática más entendible. La parte de Verstappen creo que entendió mal sus cartas. Creo que se creyó más de lo que realmente es e hizo su movida. Hizo su movida en afán de encontrar más poder, de tener más poder de decisión, de influenciar más, me imagino yo, la dirección de Red Bull Racing, apoyado también por la parte que tiene el 49%, que es toda la parte austriaca. Juegan sus cartas, intentan hacer su movimiento, falla miserablemente. Entonces empezamos a escuchar todas estas declaraciones, ¿no? Que creo yo son la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Por citar a un escritor latinoamericano muy famoso. Bueno, por ahí suena algo así, quizá acabo de decir una estupidez enorme, pero me sonó al título de un libro de García Márquez. Creo que estoy bien o mal, por favor háganme saber qué tan güey estoy en los comentarios ahí en el grupo de WhatsApp, díganme si le atiné o no. Creo que va por ahí, pero bueno, creo que voy a editar esta parte, lo voy a investigar antes de subirlo, pero así es, juegan mal sus cartas, hacen su movimiento de poder, pierden miserablemente, y esto que estas declaraciones, estos chismes, estas notas sin mucho fundamento que estamos viendo últimamente, creo que es ya los últimos jabs que le quedan a la parte, una parte que no ganó en su gran puja por obtener el poder del equipo, ¿no? Entonces, estas declaraciones de Jos Verstappen se me hacen tontas, se me hacen estúpidas, sigue hablando. Parece ser que también tenían el apoyo incondicional de Helmut Marko, porque durante la semana se le cuestiona, se le previene y se le avisa que podría ser suspendido por estar involucrado desde que inició el caso Horner en estar filtrando información, por estar hablando con gente que quizá no debió haber estado hablando. Y se le dijo que podría haber sido suspendido del equipo. A mí me suena más a que Christian Horner se sabe ya seguro en su puesto, sabe que ha ganado esta situación y simplemente le hizo saber a él, a Helmut y a todos los que están de su parte que habrá consecuencias y que puede haber consecuencias más importantes, ¿no? Puede haber consecuencias si se sigue siguiendo hablar de este tema. Entonces, el amenazar a Helmut Marko con la posibilidad de abandonar el equipo, creo que va más por ahí. Creo que le están dejando saber que no es necesariamente indispensable y se puede continuar sin él. Entonces creo yo que es una amarilla para Helmut Marko más que cualquier otra cosa, más que una amenaza real de que pueda abandonar el equipo. Creo que va más por ese lado. Y nada, ¿no? Creo que Horner también sale a aclarar algo que, si bien es obvio, algunos del equipo dentro de Red Bull necesitaban escucharlo. Y es que no hay un individuo más importante que el equipo. Esto obviamente no aplica, no es exclusivo de la Fórmula 1, ¿no? Lo hemos visto en muchísimos otros deportes. En el que tú quieras, vas a inmediatamente acordarte, ¿no?, de alguna situación en algún otro deporte en donde un individuo pensó que era más importante que el equipo. Entonces, esto no es único de la Fórmula 1, simplemente es el más reciente. Christian Horner se lo hace saber de manera indirecta, ¿no?, a todos los que están apoyando del otro lado la causa de los Verstappen. Entonces, espero la verdad que tanto padre como todo el clan y este periódico asqueroso, el Telegraph, que ha estado desde siempre apoyando todas las tonterías, el cochinero que se le ocurre a este señor para tratar de hacer nota y cubrir o enaltecer lo que hace su hijo, pues es una llamada de atención y que no le sirve, ¿no? En estos momentos no le sirve a Verstappen, porque creo que la atención que tiene Verstappen en estos momentos no es la que debe tener el candidato a ser el campeón del mundo, que más bien ya básicamente lo es. Cuando llegas un fin de semana y se le está cuestionando a Max Verstappen sobre la situación del equipo interna, que si su papá, que Christian Horner, que si le cae bien, que el Helmut Marko, no es sano para Max Verstappen, no es inteligente que a Max Verstappen se le esté cuestionando así, y su padre lo debe saber. Y confío, bueno, a lo mejor tontamente confío en el que haya aceptado ya que ha perdido y se calle un poco, ¿no? Porque no le va a servir a nada a Max Verstappen, que él siga tirando patadas de ahogado. Entonces, y también quiero mencionar esto, ¿eh? También entiendo la postura de Max Verstappen con Helmut Marko. La entiendo. Helmut Marko es parte fundamental en la historia y en la trayectoria de Max Verstappen. Helmut Marko fue quien fue el visor, fue Helmut Marko fue quien confió en él desde Fórmula 3, brincando Fórmula 2, llevándolo a Fórmula 1 directamente. Helmut Marko es quien confía en él, ¿no? Helmut Marko y todo el equipo que tiene Max Verstappen son los que son los que hacen que esto funcione de la manera que ha funcionado hasta el día de hoy. Entonces entiendo la actitud que tiene Max Verstappen hacia Helmut Marko, ¿no? Con esas declaraciones de que si él se va, yo me voy. De cierta manera, y hablando estrictamente del piloto, ignoremos por un momento a su entorno, que quizá lo está mal influenciando, quizá hay mucho, como en otros, como otros atletas, que también tienen mucho yes man, ustedes sabrán a lo que me refiero, a este entourage, a este grupo de gente que tiene a veces los atletas, que no es pues necesariamente muy positivo y que solamente le están diciendo que sí porque están cerca, porque quieren estar en el mundo del atleta, del piloto, y no necesariamente son gente positiva. Entonces, en cuanto a Max Verstappen, entiendo su actitud, entiendo el hecho de que sea tan protector de Helmut Marko, porque Helmut Marko es esta persona que lo pone en la situación en la que está hoy. Claro, Christian Horner, Adrian Newey han sido parte fundamental del desarrollo de Max Verstappen. Acordémonos simplemente de cómo se puso Christian Horner y Adrian Newey cuando Max Verstappen gana el Campeonato del Mundo en el 2021. A las lágrimas los dos. Claro que están de su lado, claro que son parte importante de la carrera de Max Verstappen, pero el que puso la primera piedra, señores, es Helmut Marko. Entonces también por ahí viene la lealtad que le tiene a él, ¿no? Entonces está hablando específicamente del piloto. Su papá es un idiota y el periódico asqueroso ese que manejan ellos, tienen estas versiones, tienen estas notas desagradables, pero refiriéndome estrictamente al piloto, sí entiendo ese sentido de lealtad que le tiene a alguien que han sido tan fundamental en su historia. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de la relación de Max Verstappen y Helmut Marko. El tipo después ha sido muy desagradable en otros aspectos, pero mucha gente no entiende también, ¿no? Por qué Max Verstappen está tan aliado a Helmut Marko y me han hecho preguntas de eso también. Entonces creo que también va por ahí, ¿no? Todo el tema de Max, por qué Max está tan cerca de Helmut Marko y pues por ahí creo que va, ¿no? La lealtad también que tiene Max hacia alguien tan fundamental en su trayectoria se me hace un poco natural. Pero bueno, Red Bull Racing es lo que es, el show continuará, han salido notas un poco tontas, estaban diciendo por ahí que iban a despedir a Christian Horner antes del Gran Premio de Australia, eso fue lo último que intentaron sacar para generar más clics, no le crean esto gente, no es una fuente confiable quien ha sacado esta nota, si llegara a hacer algo más información con la que podamos jugar un poquito más, ya lo estaremos publicando en las redes sociales y por demás. Hasta el momento es falso. Red Bull Racing ha desmentido por completo, categóricamente, esta versión. Entonces, información concreta del tema simplemente está hasta ahí. Creo, bueno, también la persona que acusó a Christian Horner ha sido suspendida. Esto ha sido una decisión de la parte tailandesa del equipo de Red Bull, la parte que maneja el 51% de las acciones, ha decidido suspender a la persona que acusó a Christian Horner, pues por iniciar todo esto, ¿no? Entonces, alguna cabeza tendría que rodar, ni modo. Desgraciadamente le tocó a esta persona. Red Bull Racing, el mejor equipo dentro de la parrilla y el más Argüendero, la novela dentro, perdón, fuera de ella. Entonces, así las cosas hasta el momento. Más información sale, aquí la platicaremos, por supuesto. Y vamos a pasar a lo que fue la carrera de Ferrari. Como les digo, iniciaban el fin de semana con la noticia de que Carlos Sainz abandonaba sus responsabilidades de prensa porque se sentía mal. En ese momento no se daba más información que eso. Carlos Sainz abandonaba y no se dijo más. Después, Carlos Sainz llega para la práctica 1 y la práctica 2. Fíjate nomás, Carlos Sainz corre con una apendicitis. Corre la práctica número 1, en donde queda en la sexta posición. En la sexta posición con apendicitis, Carlos Sainz queda en la práctica número 1 y en la práctica número 2 queda en la posición número 7. Para la práctica número 3 ya era conocimiento de todos que Carlos Sainz no iba a participar en el Gran Premio de Arabia Saudita, desgraciadamente por cuestiones de salud, y es un tema que ya sabemos todos. Tuvo que abandonar de manera inmediata el establecimiento. Fue atendido quirúrgicamente de manera exitosa, una smooth operation para Carlos Sainz, quien ya está en recuperación afortunadamente. Y esto nos dejaba con la noticia de que Oliver Wehrmann iba a ser quien lo sustituyera. ¿Por qué Oliver Wehrmann? Bueno, primero porque es un gran piloto. Segundo, porque pues es parte de la Academia Ferrari. Y tercero, porque no había mucho tiempo también para decidir quién iba a ser quien reemplazaría a Carlos Sainz, ¿no? Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, Jesucristo con Antonio Giovinazzi, Robert Schwarzman y más pilotos, ¿no?, que están por ahí en la estratosfera de Ferrari. A todos estos, con más tiempo, posiblemente se les pudo haber hablado y Ferrari quizá hubiera optado por ir con un piloto con más experiencia, pero debido a la inmediatez con la que se dieron las cosas, tuvieron que sacar un piloto inmediatamente de la Fórmula 2, quien últimamente terminó siendo Oliver Wehrmann, y que de manera sorpresiva hace una actuación espectacular. La verdad, lo hace muy bien. Iniciando en la práctica número 3, estaba en la décima posición. Casi un segundo de diferencia, los mejores tiempos de Max Verstappen. 6 milésimas de segundo separado de Charles Leclerc. Pero era muy impresionante. El día de la calificación, Oliver Wehrmann se quedó con un 1.28.642 en la Q2, muy cerca de entrar a la Q3 y sacar a Lance Stroll o a Yuki Tsunoda, que estaban por ahí muy cerca con los tiempos. Desde la calificación nos daba a entender Oliver Wehrmann que estaba entendiendo la Fórmula 1 y ese SF24 de la manera en la que todos quieren que un joven entre a la Fórmula 1, ¿no? De manera buena, haciendo buenos resultados. Estamos, hemos visto últimamente, ¿no?, algunos debuts bastante malos. Entonces, pues es una bocanada de aire fresco, ¿no?, que de repente llegue un Oliver Wehrmann. Lo vimos también con Liam Lawson, ¿no?, que todavía hay talento, todavía hay nombres, ¿no?, que nos dan esperanza para el futuro, y automáticamente Oliver Wehrmann se convierte en uno de ellos. Termina la calificación, les digo, en la posición número 11, y pues el día de la carrera Oliver Wehrmann termina en la posición número 7 consiguiendo 6 puntos, y tan pronto como debuta en la Fórmula 1 pues se queda con algunos de los récords, ¿no? Para empezar, en ser un británico en Ferrari, desde hace muchos años que no se daba que un piloto británico corriera para Ferrari. De hecho, le quita lo que iba a ser el récord que iba a romper. Lewis Hamilton le dice: con permiso, ahí voy yo. Oliver Wehrmann entra a Ferrari después de mucho tiempo que no tuviera a un británico en sus filas, y no solo eso, sino que se queda con 6 puntos, que debido también al sistema de puntuación que ha variado con los años, pues es el debutante con más puntos en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Vaya récord, vaya debut para Oliver, enhorabuena, ¿no? Y para la Fórmula 1, para él, porque todavía hay talento, todavía hay gente que puede hacer una Fórmula 1 mucho más interesante, si los que toman las decisiones importantes, ¿no?, se dejan de poner reglas tan tontas, reglas que entorpecen el espectáculo, como congelar los motores, hacer estos transatlánticos que están recorriendo las pistas, las cuales cada vez menos pistas son adecuadas para esta Fórmula 1, ¿no? Para la Fórmula 1 de hoy. Talento estamos viendo que hay, simplemente la Fórmula 1 también tiene que hacer su parte y dejar de ir. Bueno, es muy difícil que la Fórmula 1 vaya a querer dejar ir algunos cuantos billetes, pero se tiene que dejar algunas de las decisiones que han tomado, volver atrás en algunos de los aspectos que hacían a la Fórmula 1 el espectáculo y el deporte del que todos nos enamoramos. Se tienen que dar reversa, ¿no?, algunas decisiones, y estoy seguro que la Fórmula 1 regresará a ser un gran espectáculo. Y jóvenes como estos, ¿no?, son los que nos dan esperanza, son los que nos da vida, ¿no?, a esa esperanza, repito, de que el espectáculo vuelva a ser lo que era. Y ni siquiera nos tuvimos que ir tan antes, ¿no? El 2021, no hay que irnos tan lejos. El 2021 fue épico, fue espectacular. Es lo que queremos todos los años de la Fórmula 1. Entonces, no hay que tampoco voltear tan atrás para saber lo que es un gran campeonato. 2012, 2021 son grandes ejemplos. No son tan atrás. No hay mucho que se tenga que quitar para volver a hacer algo tan emocionante como es lo que se vivió en 2021. Pero bueno, Oliver Berman debuta de manera fenomenal en Fórmula 1. Aunque les voy a ser honesto, sí me deja con un poco creo que deja un poco en evidencia a la Fórmula 1 el hecho de que un piloto de Fórmula 2 brinque al Fórmula 1 y de manera tan... Es que no puedo decir que sin esfuerzo, porque obviamente le lleva un gran esfuerzo a Oliver adaptarse, le lleva a hacer este gran resultado, pero es muy bueno, creo que demasiado bueno para la Fórmula 1 en general, ¿no? Nos deja pensando, o sea, ¿dónde está el brinco? ¿Dónde está la curva tan grande de aprendizaje que se va entre categorías, que se va de Fórmula 1 de Fórmula 2 a Fórmula 1, de IndyCar a Fórmula 1? Lo hace excelente, lo hace ver fácil Oliver Berman. A lo mejor para mí deja un poco en evidencia, ¿no?, lo que es la Fórmula 1 en su totalidad hoy. Y por eso es que me gusta tanto el Gran Premio de Mónaco, porque definitivamente con los Mick Schumachers, con los Yuki Tsunodas, con los Wang Wujou, con Mazepin, con Logan Sargeant, específicamente Mazepin y Logan Sargeant, nos dejan ver, ¿no?, que sigue siendo esa pista el gran diferenciador de lo que es un buen piloto de Fórmula 1, un gran piloto de Fórmula 1 y alguien quien está ahí por otro tipo de intereses. El año pasado Logan Sargeant, Williams lo puso a practicar, a que estuviera manejando con graining, porque la carrera estaba totalmente perdida, no había absolutamente nada de qué competir. Mick Schumacher destruyó el carro, lo partió a la mitad. Nikita Mazepin no podía concentrarse en hacer su labor de pilotaje y los comandos que le pedía el ingeniero. No tenía la capacidad para concentrarse en ambas cosas. No es un piloto a la altura del Gran Premio de Mónaco. Y lo vemos en otros pilotos, ¿no?, que hacen grandes actuaciones, que dominan las calles de Mónaco porque son pilotos merecedores de estar en el gran circo. Y vemos a otros que simplemente no pueden estar en el automovilismo. Bueno, en la Fórmula 1, perdón, en el automovilismo claro que pueden estar, en la Fórmula 1, y es Mónaco de lo poco que queda que los deja en evidencia que no deberían estar ahí. Hay pistas y en los monoplazas que son a veces, no quiero decir fáciles porque no es fácil, nunca será fácil manejar un Fórmula 1, pero no comprometen como comprometía antes un monoplaza al piloto. Entonces, son permisivos, esa es la palabra que estaba buscando. Son permisivos con pilotos que no necesariamente tienen el talento para seguir en la máxima categoría del automovilismo. Y desgraciadamente, solamente quedan pocas pruebas como Mónaco, la cual nos hace ver quién sí y quién no. Fíjense en años pasados, ¿no? Si tienen tiempo, pongan el Gran Premio de Mónaco y fíjense quién tiene la capacidad de hacer una gran actuación y quién no. Y ahí te vas a dar cuenta que es de las pocas pruebas que le queda al automovilismo, que le queda a la Fórmula 1, sigo con el pinche automovilismo, que le queda a la Fórmula 1 para diferenciar entre quién sí tiene la capacidad de estar ahí y quién no. Lo digo, dejó en evidencia a Mick Schumacher, dejó en evidencia a Nikita, a Logan Sargeant, aquel Pascal Wehrlein, enalteció a pilotos que sí lo merecían, como Jules Bianchi. Acuérdense cómo Jules Bianchi estaba en un Marussia que no valía un carajo. Él estaba sufriendo todos los grandes premios porque era un auto que no le daba absolutamente para nada. Pero llegó Mónaco y se pudo diferenciar de a todos los demás. Consiguió puntos en un Marussia que no valía madre. Y esa es cuando resaltan los que sí deben de estar ahí y a los que no. No, definitivamente, voy a dejar el tema ahí. Oliver Berman, gran debut, pero me hace llegar a este tema, ¿no? Ahí está, quizá tengo la razón, a lo mejor no, el tiempo y el Gran Premio de Mónaco nos lo dirá. Y nada, ¿no? Felicidades, Oliver Berman, piloto del día. Y merecido, porque fue un gran premio sin muchas emociones. Fue un gran premio donde Max Verstappen se va, donde Checo Pérez se va en una P3 solitaria para Charles Leclerc. No tenía Charles Leclerc a su rival número uno, que es Carlos Sainz. Y entonces atrás, muchas fallas, equipos perdidos, y que le dejan la puerta abierta, ¿no? A un chico que está debutando y que está haciendo las cosas de manera perfecta, bueno, no perfecta, pero espectacularmente, y lo cual le hace merecedor al piloto del día, justo, la verdad, porque hace ver que el brinco de Fórmula 2 a Fórmula 1, por lo menos a una carrera, hay que ser conscientes, a una carrera, no le fue tan enorme el reto, ¿no? Y lo hizo ver él, y lo hizo ver Liam Lawson. Entonces, por ahí hay algo, ¿no? Sigue habiendo pilotos, pueden hacer esa transición de manera adecuada y darnos grandes espectáculos, y sigue habiendo otros que están por ahí y que nos hacen cuestionar muchas cosas. Y eso es el tema que despertó en mí Oliver Berman, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. Detrás de todo esto, de los Ferrari, de los Red Bull, Piastri marca el ritmo de McLaren, consigue una muy importante cuarta posición. Es una cuarta posición que nos confirma, ¿no?, el momento en el que arranca McLaren la temporada, en contraste con lo que era el 2023, donde estaban absolutamente perdidos. Hoy tenemos a un Piastri que, si le das la oportunidad, va a conseguir lo necesario. Un Piastri más maduro que el año pasado. Un Piastri de cuidado. Por el otro lado, Lando Norris se brinca la salida. No tiene una carrera muy impresionante. Intentan, no entrando en el safety car, hacer una de esas estrategias donde quizá podrían haber sacado más puntos de los que les tocaba, ¿no? Al final no le sale, queda en la octava posición Lando Norris, y es Oscar Piastri quien está por delante este fin de semana. Mercedes está absolutamente perdido. No hay nada realmente que enaltecer del Gran Premio de Mercedes este fin de semana. Perdido en la calificación. George Russell arranca de la posición número 7, Lewis Hamilton de la número 8, y no es eso lo que esperábamos de Mercedes en 2024, ¿no? Está perdido. Sí hay algunos avances que han hecho de 23 a 24, pero no es lo que esperábamos de Mercedes. Definitivamente es un equipo que necesita ponerse las pilas, arrancar, Porque la temporada sí es larga, pero en cuanto menos lo esperas, ya se te fueron Ferrari y bueno, Red Bull por supuesto se le va a ir, pero Ferrari se le puede ir y se le puede hacer inalcanzable, ¿no? La temporada pasada, porque Ferrari estaba más débil y Aston Martin arruinó su avance a mitad de temporada. Mercedes, de cierta manera, no sencilla, pero al final consigue esa segunda posición en ese último intento que hizo Charles Leclerc en el Gran Premio de Abu Dhabi por hacer que Sergio Pérez se acercara y rebasara a George Russell. Al final no se consigue y Mercedes consigue esa segunda posición. Esta temporada es un Ferrari mucho más a punto, entonces tendrá que despertar mucho más pronto el equipo de Mercedes. Séptima posición para George Russell, novena para Lewis Hamilton. No son puntos necesariamente buenos, hablando en el gran esquema de las cosas. Lo único positivo para ellos es que no estuvo Carlos Sainz para conseguir un cuarto o quinto lugar y que la diferencia se incrementara más con Ferrari. Entonces, ahí está lo que ha sido el Gran Premio de Abu Dhabi. Interesante del lado de Red Bull, por donde lo quieran ver. Interesante del lado de Ferrari. McLaren por ahí, ¿no? Que hay el lado bueno y el lado malo de McLaren. Les repito, Mercedes me preocupa. Creo que está un poco perdido en su ritmo de carrera. Hubo un momento en el que Lewis Hamilton estaba por detrás de Oscar Piastri, o creo que era Lando Norris, y pasaba de 6 milésimas de segundo a 1.3 segundos de diferencia cuando estaban en las curvas rápidas. Era impresionante, y estoy seguro que ustedes vieron ese momento de la carrera cuando también después de eso enfocan a Mick Schumacher y simplemente mueve la cabeza diciendo que no, entendiendo que le hace falta mucho a ese Mercedes por alcanzar. Y cerrando el tema de la Fórmula 1, vamos a pasar al regreso de la IndyCar. Ha regresado una de las series de automovilismo más competitivas y más emocionantes de todo el automovilismo en general. Y con buenas noticias, es una muy buena carrera. Pato O'Ward arrancaba en el top 3 y lo hace de manera increíble el día de la carrera. Joseph Newgarden se nos verstappeneó un poco. Tuvo una carrera fascinante. Joseph Newgarden se queda con la victoria, lo hace de manera increíble, pero el esfuerzo que tuvo que hacer Pato O'Ward, y si ven, por ejemplo, que estuvo Alexander Rossi en la octava posición peleando por su vida, después teníamos en la posición número 13 a Cam Inlot, que son los otros Arrow McLaren. La verdad, lo de Pato O'Ward es superlativo. Una vez más, inicia la temporada en la segunda posición, esta vez con un segundo lugar que sabe a lo más que pudo haber hecho ese fin de semana. Cuando iniciábamos el 2023, Pato O'Ward por ahí perdía la victoria, ¿no? Con un problema que tuvo el motor que le quitaba la oportunidad de quedarse con el primer lugar. Esta vez Pato queda en el segundo lugar, lo hace de maravilla. Scott McLaughlin queda en la tercera posición. Will Power queda en la cuarta. El Andretti de Colton Herta queda en la quinta posición. El fenómeno de la temporada pasada, Alex Palou, quedó en sexto lugar. Y de ahí, Felix Rosenquist, Alexander Rossi, Scott Dixon y Rinus VK hacen el top 10 del inicio de la IndyCar en el Gran Premio de San Petersburgo. Hubo por ahí una revista, se me olvidó de dónde era esta revista, pero que decía: inicia la IndyCar en Rusia para el Gran Premio de San Petersburgo. Entonces, no, señores, esta ciudad se llevó en la ciudad de Florida. Bueno, el estado de Florida, en la ciudad de San Petersburgo. Entonces, pequeño dato por ahí para esa revista que se le pasó que la ciudad no está en Rusia, pero bueno, pequeño detalle. Gente, la semana que viene no habrá carrera. El Gran Premio de Australia será el fin de semana del 22. Estaremos regresando. Vamos a ver si Carlos Sainz logra recuperarse para regresar al Gran Premio de Australia. Una recuperación de apendicitis, pues sí, es una recuperación que toma tiempo para seres humanos normales, ¿no? Pero pues estos atletas de élite, de alto rendimiento, pues no necesariamente aplican esas reglas para ellos. Vamos a ver si Carlos Sainz logra recuperarse para el Gran Premio de Australia, que será no el fin de semana que viene, sino en 2 semanas. La semana que viene no habrá carrera, pero pues estaremos platicando de las noticias, de todo lo que está pasando en el mundo de la Fórmula 1, de la IndyCar y el automovilismo en general. Y con eso, gente, cerramos el episodio de esta semana. Muchas gracias por escucharme este día. Nos vemos la semana que viene. Bye.